Radio Nacional Folclórica presenta María José de Mare.
Buenos Aires, me gustan los domingos por la tarde, caminar por sus calles silenciosas y verla como nueva, descubrirla. Imponente, dramática y distante, querida Buenos Aires, siempre mía, tan frágil y tan idolatrada, si volviera a nacer, renacería. Porteña en mi ciudad, por siempre amada. Hola, buenas noches, otro lunes, ya muy cerca de las famosas fiestas, estas que algunos los ponen mal, otros los ponen bien.
Hola, Estela. A muchos nos pega mal, en la Navidad, el Año Nuevo no tanto.
Estela Tovaris con su voz inconfundible.
María José, sí, la Navidad es medio depre por ahí, sí, hasta que uno toma un poquito de algo y como que resurge.
A mí lo que me pasa es que no me gustan mucho las fiestas, yo quisiera ya estar en 5 de enero.
Ah, está,
porque
sí.
Hay como toda una movida que la gente, alguna se pone mal, otra, hay sí. Mucha gente que se fue, que no está en este plano, que nos dejó.
Es inevitable eso, yo no sé si es cuestión de signo, yo soy canceriana y recuerdo, medio aferrada,
bueno,
siempre al pasado y bueno.
Porque
y
si yo uno, me acuerdo las navidades con mi papá y mi mamá.
Cuando uno era chico con mesas llenas de familiares.
Yo tengo mi familia porque yo, mirá si soy moderna que voy a pasar la Navidad por segunda vez a lo del papá de mis hijos, uh-huh. Que... estamos separados creo que hace, no sé, miles de años, más años que yo, que estamos separados. Pero somos amigos, porque fuimos amigos de chicos, nosotros nos conocemos. Así que, bueno, ¿sabes por qué lo hago más? Por mi nieta, porque entonces es un modo de estar con ella, ¿viste? Si no nos dividimos, digo no, y entonces no estoy con mi nieta, así que nos juntamos todos.
Y está bueno juntarse.
Sí, sí está sí. Bueno.
Y con los ex que quedaron de amigos también.
También.
Sí.
Bueno, vamos a presentar...
Él tiene muchas ex, dice.
Sí, ahora nos va a contar. Este es el invitado que se nos coló en la... Se nos coló antes que lo presente, pero no importa. Vamos primero a presentar el programa. Bueno, Estela Tovari ya la presenté, Gastón Rabinovich, la producción acá, Marijo Chemes, la producción general, y Horacio Abarca, no, Horacio...
Pablo.
Pablo Abarca, porque Pablo no es nuestro
Víctor está de vacaciones.
Víctor Pugliese sí. Se nos fue, entonces lo veo a un señor que me saluda y es, ¿cómo te va, Pablo? Buenas noches. Es lo mismo, porque son todos, acá es todo el equipo de la radio, hace miles de años que están... Así que son todos geniales. Y
ellos
todos...
son más jóvenes.
Bueno, pero es más joven, pero igual.
Claro.
Igual hace mucho. Sí, son todos, sí, sí. Cuando viene uno y otro, no hay diferencia. Está
claro.
Yo
sí,
la verdad
sí,
que
sí.
Siempre me siento... Son un montón y todos saben de radio y todos. Lo veo a Mauro, que está... No sé, vas a hacer el sonido, porque tenemos invitados que también en vivo. Bueno, vamos a pasar. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Ya el teléfono, nadie llama, todo es por WhatsApp.
Ah, bueno, hagan.
Lo pasamos
como
igual.
Como quieran.
Lo pasamos igual, pero viste que la gente
así
más
es.
Hoy por WhatsApp.
Saludos navideños, si quieran,
navideños,
aprovechando
sí.
Al 4999-0987 o nos escriben al 11-3109-5896.
Bueno, y nuestro pianista estrella que no ha llegado... Pero,
Pitu.
Sí, el
claro.
Pitu Marquesano, que en cualquier momento está llegando. Yo les quiero pedir, pero se los quiero pedir así de corazón, a toda la gente con estas fiestas, que no tiren cohetes.
Pirotecnia. Pero claro, no quemen plata.
Pero no
está para andar
qué?
Quemando
Mirá,
plata, ¿no?
Primero los animalitos.
Sí. Por los animales, lo digo.
Y además de los animales están los chicos autistas.
Sufren muchísimo.
Dice que sufren muchísimo. Sí. Entonces, la verdad que yo se los pido, por favor, no hace ninguna gracia. Ya eso era de otra época.
Además está carísima.
No, pero además no lo hagamos, porque
sí,
hace
sí,
mal.
Sí, sí, sí.
Hace mal.
Pero
si
con la excusa de que
animales,
está tan cara pensar, razonar.
Los animales se...
No, y no la uses, no la daño.
Ha bajado mucho. Yo suelo pasar las fiestas
ahí está hablando
en
porque
Liniers.
Eres,
sí. ¿Vos sos de Liniers?
Vivo en Flores, pero no.
Yo soy de Ciudad Adela.
No me dejan presentar.
Esta persona sí. Anónima, iba en el piso 20, se veía toda la ciudad con fuegos.
No, es tremendo. Zona Oeste, por lo menos, es tremendo.
Menos.
Es como una guerra.
Estaban
sí,
horas
sí, sí.
Con los fuegos artificiales, gracias sí. A Dios, cada vez dura menos.
Claro.
Yo le voy a pedir a Gastón, si está escuchándome, que a Gastón que venga a buscar el disquito. de mis invitados, nadie me escucha, creo que se han ido todos a brindar, llegó el Pitu Marquesano, ay, con ese piano. Gastón, por favor, ¿podés venir a buscar el disco?
¿Cuál querés?
No, para que también vamos a... Mira, Rito es un genio que nos ayuda. Bueno, vamos a empezar, vamos a presentar a mis invitados. Hoy va a ser un programa tanguero.
Qué bueno.
Tanguero, todavía no sé. Está bien. Hoy va a ser un programa tanguero porque los tengo acá a dos exponentes del tango. A él lo conozco hace mucho tiempo, aunque no nos vimos mucho, pero sí lo sigo lo que hace porque viaja por todo el mundo. Es un cantante que tiene una trayectoria increíble, es muy joven, pero no importa. Empezó joven, así que y viaja por todo el mundo defendiendo el tango, cosa que muy pocos tienen ese privilegio realmente de ese lugar. Ahora él nos va a contar todo. Y además tiene un montón de material, un montón de discos, pero viene a presentar Barquitos de Papel. ¿Por qué? Porque Barquitos de Papel es un tango que es de Homero y Virgilio Espósito y que justamente Martín Alvarado, que es nuestro invitado, viene con Juan Miguel Espósito, que es el pianista con quien están presentando, que hicieron este disco, que van a tocar acá. El que toca es Espitu, no es Juan Miguel. Pero justamente es el sobrino de los hermanos Espósito. Mirá vos, es el sobrino. Y entonces están acá. ¿Cómo te va, Juan?
Muy contento de estar acá y con ganas de quedarme escuchando a Pitu.
Ay, Pitu es una cosa
qué lindo hermosa. Estar acá así.
Mira, acá siempre es un lujo. Es una reunión musical de amigos. La idea es que lo pasen bien. Siempre le abrimos las puertas. Las puertas siempre están abiertas para los artistas porque a nosotros nos cuesta mucho que se nos escuche, porque la pavada que suena siempre en la televisión y todo, y parece que para lo más exquisito no hay lugar. Entonces, esta radio, especialmente todos los programas de esta radio, ¿no, Estela? Vos que sos de esta radio.
Y aparte el estudio, el piano.
No, pero esta radio, todos los programas, todos tienen siempre invitados de lujo, viene todo el mundo quiere venir a cantar estos programas.
Es una vidriera para todos.
Sí, viene uno tras otro, la folclórica, esta radio, somos muchos los que estamos porque han juntado muchos artistas hacemos la conducción de programas, pero que en realidad es una excusa para invitar amigos a que vengan a tocar y a presentar material como este tan lindo que es Me encanta la tapa.
La tapa es una foto de la mamá de Juan Miguel que sacó, que ganó muchos premios en todo el mundo. Se llama Barquitos de Papel también.
Barquitos de Papel.
Así que la mamá de Juan Miguel hizo.
Pero aparte, cómo están hechos los barquitos, ojalá los pudiesen ver. Bueno, a mí me pueden ver, yo después, esto está porque lo estuvimos promocionando y todo, me pueden ver por Instagram. A Martín también, a Juan Miguel no lo tengo, pero debes tener el Instagram, ¿no?
Nada. Yo pero estoy Martín, más afuera de las redes.
Martín Alvarado es muy, muy, muy como yo, de estar todo el tiempo posteando cosas.
Es parte de nuestro trabajo. Yo estoy todo el tiempo generando hechos artísticos, entonces los tengo que promocionar.
Obvio, o sea, yo también.
A mí, por ejemplo, a veces me llaman de una radio, yo toco la guitarra también. Sí, yo voy a hacer la entrevista, pero también quiero tocar en vivo. ¿Para qué? Para que el hecho periodístico también sea un hecho artístico.
Claro.
Entonces, esa es nuestra forma de existir. Claro. El arte debe suceder. ¿Cómo combatimos esto que decías antes vos con tanta razón? Sí. Que la música así berreta, digamos, está en todos lados.
No,
y la música de los Espósitos, por ejemplo, nuestro tango, nuestro folclore, no está. Bueno, estando, existiendo.
Aparte, yo escuché, y a mí lo que me gusta también de hoy, lo que pasa con el tango, viste que siempre se dice el tango es antiguo, qué sé yo, hay un montón de gente que hacemos tango y lo hacemos con una cosa aggiornada a hoy.
Sin disfraz.
Sin perder el espíritu de lo que era, pero es como uno también no se viste como antes, ni los restaurantes son iguales que antes, nada es como antes, entonces... también la música requiere de otros sonidos que están más cercanos, también para abrir cabezas. Hoy hay mucha gente joven que escucha, que baila tango, vos bailas tango.
Me encanta, sí.
Hay un artista que conocemos muy bien los dos, Rubén Juárez, que decía, mi tango es sin puñal.
Sí,
¿no?
Claro.
Como que es un tango de hoy, sin guapo y sin puñal.
Él siempre, cuando yo canté tanto con Rubén y cuando íbamos a algún lugar a cantar, siempre le pedía, porque viste que el tema del sonido es muy importante. Él siempre, nene, poneme sonido rock and roll, decía, siempre pedía eso. Él quería que sonara como el rock and roll, no quería que sonara de musiquita de fondo.
Claro que sí.
Así que bueno, ¿qué me proponen ustedes?
Podemos empezar tocando si querés.
Ahora van a tocar, pero sí. Yo quería.
¿Querés escuchar el disco?
Para empezar así ya preparamos y van probando. Sí, qué cómo sé yo. No. Pero no sé qué, porque si vas a hacer barquitos en vivo.
No, podemos pasar de ese disco un tango bastante poco pasar? Frecuentado.
Bueno, por eso te pido.
Que es el número siempre París.
Ay, oh. París, que yo viví tantos años en París. Dale.
Es un tango hermoso de los hermanos Expósito, muy poco transitado.
Todo esto de los hermanos Expósito.
Todo de Homero. Todas las canciones son con letras de Homero Expósito, pero hay músicas de Astor Piazzolla, de Virgilio Expósito,
acá este disco que Armando se llama Portier. Barquitos de Papel, tiene Barquitos de Papel, bien criolla y bien porteña, me vuelvo así, divino. Las rosas golondrinas, naranjo en flor, obvio. Pedacito de cielo, que es una belleza, apetiva. Yo me quedaría escuchándolo todo. Quedémonos aquí, que es mortal.
Es una canción hermosa.
Vete de mí, que es otra joya. Bueno, vamos a escuchar el 9, ¿te parece? Que es el Siempre París. Y entonces vamos nosotros a...
No fue vivir ni fue Manon, fue una muchacha sin canción. Cuando murió en mis manos, ya era un paisaje muerto, pueblo de pantanos, sin caminos y sin puertos. Y atrás de un tul siempre París, vendiendo azul lo gris, el boulevard prieto de sol y para bar alcohol y la navaja del jornal, un dólar tan más tierno que el muguet. Y el agua baja del percal y astral del cabaret. Y así el pernod y el striptease, medio cocot y actriz, y los barbudos sin razón. Y el mal de Koch, París, siempre París para soñar, siempre París para morir, siempre París para rodar. Sin ser Manon, ni ser Mimi.
Escucharon a Martín Alvarado y Juan Miguel Expósito de su trabajo Barquitos de Papel con Siempre París de Virgilio Expósito y Homero Expósito.
Bueno, y aquí están y yo les pedí que canten en vivo, por supuesto, porque van, ellos vienen con unas ganas bárbaras de cantar en vivo, ¿eh? Te digo que no hubo que rogarles, ¿no? Uh-huh. Así que yo te decía, Martín, que sería bueno que... hagan, todo este disco son temas de Homero y de Virgilio Expósito, como dije, pero ahora lo van a hacer en vivo. Van a hacer Barquitos de Papel.
¿Cómo? ¿Vamos?
Vamos.
Había nuestro nuestros sueños, delirios de distancias. Sabíamos que el agua corría rumbo al mar y hacíamos barquitos con hojas de esperanzas. Y vos eras la reina y yo era el capitán. Si me parece verte con la mirada rubia detrás de la ventana, seguir con interés por el cordón de piedra, las aguas de la lluvia, mientras yo fabricaba barcos de papel, barquitos de papel, juguetes para el mar, barquitos de papel, y nunca regresar de nuevo a la esperanza. Tinieblas que es guiarse sin estrellas por un mundo de acechanzas. Borrasca desatada en la mirada desvelada y no poder dormir. Barquitos de papel, anhelos fracasados que vuelven de un pasado que no ha de volver. Yo anduve mucho tiempo mojado de miseria y vos al fin caíste buscando qué comer. Te dio un poco de rabia quedarte sin estrella y a mí me dio nostalgia pensar en la niñez. Entonces no quisimos juntar nuestros caminos y huimos con vergüenza de todo nuestro ayer. Y al fin nos encontramos, capricho del destino, bollando a la deriva sin amor ni fe. Barquitos de papel, juguetes para el mar. Barquitos de papel, y nunca regresar después a la esperanza. Tinieblas que es guiarse sin estrellas por un mundo de acechanzas. Borrasca desatada en la mirada desvelada y no poder dormir. Barquitos de papel, anhelos fracasados que vuelven de un pasado que no de.
Después nos van a cantar más, ¿eh?
Bueno, por favor, con mucho gusto.
Bueno, y a mí me gustaría... Hay un ruido que...
Es, no sé. Sí, es aquel parlante que está, que está funcionando mal.
Yo no fui.
Ay, ay, qué ay, gracias.
Mira, qué alivio.
Qué canción linda, escribían bien estos
barquitos
pibes.
Barquitos de papel de Homero y Virgilio Espósito. Y
es un tango estreno este, no sí, se había grabado nunca.
Nunca se había... ¿Y no. cómo fue el encuentro de ustedes? ¿Cómo viene este deseo tuyo de hacer todo un material de los Espósitos?
Son dos respuestas diferentes. Yo lo conozco a Juan Miguel, él venía a mis conciertos y me trae partituras de su tío. Y la primera canción que me trae es Petit Bar, un tango que yo estrené en un disco anterior hace como 10 años, sí, con música de Roberto Grela y letra de Homero Espósito.
Que Homero Espósito era un genio, era impresionante.
Sí, la verdad es que es un monstruo.
Tiene ese toque especial, sí, además, ¿no? Porque sí, es súper reconocible cuando vos escuchás un tango de Homero Espósito, porque es como que tiene que ver con los otros poetas, pero tiene esa cosa que siempre va por ese lado que es diferente. Es como...
Para mí es una voz tan distintiva. Lo que yo rescato mucho de los dos, de Homero y de Virgilio, es que creo que no hay duda para nadie que conocen, entienden el género, pero a pesar de todo tienen una personalidad fuerte y deconstruyen muchas de las mitologías que tiene el tango, tienen esta cosa de pegarle una vuelta de rosca porque a ellos les interesa. Es un poco, tiene que ver con lo que charlábamos hace un rato, esta cosa de que hoy en día la gente no se está empezando a entender que no es necesario disfrazarse de tanguero.
Claro.
Yo creo que una de las cosas que no hemos entendido hasta tal vez relativamente hace poco tiempo es Homero y Virgilio no estaban preocupados por si hacían tango, ellos hacían lo que querían. En esa época lo que hacían era tango, pero no tenían la obsesión que uno tiene hoy en día de tener cierta reverencia, a ver si
el lenguaje es justamente lo que yo te digo, por eso a mí me gusta, pero yo soy compositora, soy autora y también, pero yo soy de otra generación, entonces siempre fui por un lado y a mí lo que me atrae de Homero es esa cosa, esa ruptura que él hizo, esa cosa que lo hace, lo identifica él con una, se mete en lugares, aún con el amor, se mete en lugares de los que no se habla.
Sí.
¿No? Claro, se mete en lugares medio, como que vos decís.
Bueno, siempre París es un ejemplo de eso. Sí. Claro. La historia de la prostituta con la enfermedad.
Se mete, es alucinante. Se mete en un lugar desde el amor y yo digo, pero este tipo debe haber sufrido un montón, porque siempre son, qué sé yo, afiche, vos escuchás, ¿no? O mismo, ya uno va más, es una cosa tremenda. Y decir, mirá dónde este tipo se mete con el tango, que no importa si es tango o no. Sí. ¿Y es verdad que hicieron Naranjo en Flor a los 15 años? No, yo no creo
Yo
eso.
No sé, esas cosas que circulaban, circulaban en la familia también, ¿no? Y es un poco difícil de comprobar. Si vos mirás en qué fecha fue publicado, fue grabado, mirás la fecha de nacimiento, los números no te dan. Pero a lo mejor lo habían compuesto hacía 10 años y lo tenían guardado en el cajón.
Y las metáforas que tiene. A los 15 años es raro, porque es como haber ido y como estar de vuelta en un punto para poder escribir eso. Primero hay que saber sufrir, a los 15 años no sé si escribir.
Yo a la edad que tengo ahora tampoco lo podría escribir, así que no creo que sea un problema de edad.
Decime una cosa, Martín, y bueno, pero no me contaron el encuentro de ustedes.
Eso, él me te traía acercó, las, te claro, traía venía. Después empezó a venir invitado a mis conciertos, y bueno, cuando ya nos hicimos más amigos y tocamos más, yo ya tenía esta obra Silencioso, que es una otra obra que estrenamos en este disco, que es música de Astor Piazzolla y letra de Homero Expósito. Dijimos, tenemos que grabar esto. Y empezamos a grabar terminó siendo un disco. Tocamos bastante en vivo y un día nos juntamos, hicimos el disco y ahora sale publicado. Pero todo este tiempo son muchos años de amistad, de muchas cosas en común. Él es además un reconocido maestro de danza.
Qué bárbaro.
Es más conocido como maestro de danza que como músico.
¿De danza de tango?
Sí, sí. Él tiene acaba de sacar su propio libro, él te lo puede contar mejor que yo.
Qué bueno, contame. Mirá, acá tenés una... Ella va a bailar, ¿viste? Nuestra Estela Tovarich.
¿En la clase es?
Ya se está
notando. Para practicar.
Yo
un
ahora
poco.
Estoy viviendo fuera, estoy viviendo en México. Emigré por cuestiones del amor. Esas cosas que pasan. Uno encuentra a la persona indicada.
Que te acompaña.
Y ya nada más tiene sentido.
Es bailarina.
Sí, bailarina, psicóloga.
Va a bailar el viernes con nosotros.
Va a bailar, qué bueno.
Perdón, ¿y en México qué onda el tango? También gusta mucho, ¿no? El tango danza.
En México sí. Donde estamos nosotros, que es Tijuana, la comunidad es bastante más pequeña, ahí no hay mucho movimiento y se hace un poco más difícil. Pero así todo, como, bueno, tengo un poquitito de tiempo, aproveché ahí, terminé de escribir el libro y lo publiqué. Y traje algunas copias ahora, pero es un libro que está publicado en Estados Unidos, en México, acá no se consigue. Estas cosas de estar viviendo afuera son... La verdad que es difícil, la gente me pregunta, ¿y trajiste? Y bueno, sí, traje algunos en la valija, pero pesan los libros, claro.
Escúchame, Martín, ¿y vos que viajás tanto por el mundo, viajás con él? O
No.
¿Cómo es? Porque yo creo que sos de los pocos, no sé si hay otros que cantantes de tango que viajen tanto, haces una gira, yo te leo, te veo.
Estoy haciendo 3 giras por año. Vengo de
¿No me llevas la próxima?
Con mucho gusto. Vengo de la
a mí también, che. Vamos todos.
Vengo de la gira número 46 y en febrero empiezo una nueva. Publiqué 4 discos en 18 meses. O sea, he trabajado mucho también.
Sos un laburador.
Sí, laburo como loco. Bueno, por eso te digo, yo podría haber venido a charlar y traer el disco y vengo a cantar también.
Pero, ¿y allá
me gusta mucho hacer eso?
¿Y allá cómo es? ¿Con quién tocas? ¿Con quiénes tocas?
Yo tengo una base de trabajo muy fuerte en Finlandia, que es un país que tiene mucho tango nuevo.
Rubén iba mucho.
Rubén fue 2 veces, que yo sepa. Sí. Muy querido Rubén, muy querido, muy admirado por todo el mundo.
¿Y por qué pasa tanto esa cosa en Finlandia con el tango?
Porque los músicos a partir de Piazzolla empiezan a tocar tango, los músicos clásicos. Entonces ya es un furor mundial, ya se toca Chopin y se toca Piazzolla, ¿no? En los teatros de música clásica. Así que los pibes, los músicos ya se sienten que hay un desafío en la música de Piazzolla y por ahí entran al tango. Y bueno, ya he grabado en Finlandia 4 o 5 discos. Qué bárbaro. Yo he hecho letras castellanas para muchos tangos finlandeses también.
¿Y qué otros lugares? Porque yo te veo...
Voy mucho a Rusia, he dado más de 120 conciertos en el Reino Unido. Voy a España, voy a Italia, donde grabé un disco que va a salir el año que viene. Tengo 4 discos por sacar todavía.
¡Qué lindo! Sí, ¿y sí. allá cómo reciben el tango? Bien.
Eso es una cosa que yo te quiero marcar. Sí. Yo en realidad nunca viajé como un artista de tango, porque nunca viajé con bailarines, nunca claro, viajé con claro, sombrero, sí. ni... O sea, yo por el aspecto que tengo, el pelo largo y el repertorio que canto, perdí todos los castings, todos los concursos. Sí. Entonces eso me abrió puertas en Europa donde los clichés no son tan esperados. Claro. Y a mí nunca me gustaron esas cosas, los clichés. Claro. Entonces yo hago un hecho artístico y la gente lo recibe o no. Y he tenido una fortuna muy grande de que la gente
sí, porque
lo recibe
cuando
con
uno
mucho
va
amor.
Y vuelve y vuelve sí. y vuelve porque ahí está pasando algo, ¿no?
Yo toco la guitarra, entonces hago muchos conciertos solo con mi guitarra, teatro filarmónicos en Rusia, he estado hasta en Vladivostok, del lado ruso cerca
¿no?
de Japón.
Uno dice Rusia, son sí. lugares que...
Pero aparte, Rusia es un país muy grande. Yo ahora sí, voy a, claro. en febrero voy a Moscú y a San Petersburgo. Pero hace 2 años estuve en Vladivostok, que es en Asia, que está separado de Japón por el mar, por ejemplo. Un viaje que ni me quiero acordar las horas que duró.
¿De qué signo son?
De Virgo.
Ah, mira. No pareces de Virgo, porque tenés como toda una cosa que no te hacía tan de tierra, te hacía más como de otro signo, ¿no?
Acuario, Géminis.
No. No es que ella lo hacía, pero...
Es casi Libra, ¿no? Porque es el 22 de septiembre, bueno, puede ser eso.
Libra más, ¿no? Libra bueno, más, sí. por el tema de la música. No, porque tenés como una cosa de esto de avanzar hacia aquello con pasión, sí. no sé, como mucha, ¿no? Tiene... Hace así, Juan.
Sí, es una planadora, no para de trabajar. Sí,
a mí me encanta la gente así, me encanta. Sí. No me gusta la gente que es... nada, viste, que están esperando que les sucedan las cosas.
Y a mí me encanta, por ejemplo, tocar con músicos como Juan Miguel Expósito porque son un desafío, ¿entendés? Porque ¿Por no tocan fácil, porque no, vos claro, fijate, cuando escuchas el disco vas a ver que por momentos es austero, por momentos toca un montón de notas, cada nota tiene su razón de ser, no persigue un patrón tanguero. Es meramente artístico y no es un acompañamiento.
No, bueno,
no es un simple acompañamiento. El tipo está tocando y yo estoy cantando y de nuestros
es una
artes
cosa
sale
de a dos que sí. pasa. Esas cosas sí. suceden sí. o no suceden, ¿no? Viste, la química es.
Si Néstor Fabián me obligó a escuchar mi disco ayer, me llama el pitch y me dice: mira, Martín, creo que escucho el disco porque me parece que pasa esto. Entonces lo escuché entero y digo: puto, no hay una sola nota que esté injustificada en este pianista.
¿Y él qué te decía?
No, Pichi es un amor Llamador. Conmigo. Es uno de los tipos más queridos del mundo y aparte es un tipo que me ha ayudado mucho con sus
Mira,
opiniones.
Yo te digo porque yo cuando empecé a hacer yo venía del rock y siempre compuse, qué sé yo. Cuando empecé a hacer tangos me paró el Pichi un día en Sadaic y me dijo: quiero decirte que me gusta mucho cómo escribís y quiero decirte... Entonces le comenté a Rubén, ¿viste? A
que
Juárez.
Lo amaba.
Sí, y Juárez me dice, porque dale bola, porque él es un tipo que fue el primero que grabó Eladia.
Claro.
Y es un tipo que siempre miró a los compositores nuevos.
Totalmente.
Siempre miró a la gente que hace cosas nuevas. No es que te está parando cualquiera para felicitarte.
Rubén hizo el éxito del Corazón al Sur, pero creo claro. que lo estrenó Néstor Fabián.
Lo estrenó porque me dice, él estrenó y él siempre, el Pichi Fabián, Néstor Fabián para la gente, siempre... estuvo escuchando siempre a los nuevos. Si él te dice es porque él se toma el sí. tiempo de escuchar.
Yo lo quiero mucho, pero bueno, me obligó a escucharlo y ahí en esa escucha digo, bueno, esto es una cosa muy loable, ¿no? Porque cada nota tiene su motivo, ¿no? Su buen gusto. A mí, la verdad, para mí tocar, además que es un amigo que quiero mucho, pero un tipo culto, no son poca cosa, porque uno tiene que convivir con el artista Obvio. Con el que toca. Y a mí me gusta juntarme con Juan Miguel Expósito a cantar o a comer una pizza y siempre es una
claro,
cosa
placentera. Porque si no pasa eso también después en la música es como un trámite bancario, ¿viste?
Sí,
no, cuando uno siente sí. eso hay que irse de esos lugares. Hay que estar con la gente que uno se puede juntar. A mí me pasa con Pitu, que cuando nos juntamos hasta hacer música, ensayar, compusimos un tema juntos. Pasa eso, hay una... Yo lo tengo mucho cariño, hace 3 años.
Muy querido, Pito, por muchos
pero,
músicos.
Pero cuando vos trabajás 3 años con alguien, que estamos terminando el año, el año que la semana que viene, ¿Se crea eso o no se crea? ¿Se da o no se da? Lo que vos me decís. Vamos a tener que hacer el corte y ya venimos y vamos a seguir. Y vayan pensando que van a cantar, porque acá hay que explotar a los artistas.
Hagamos un bolero.
Ok,
vete de mí,
sí.
Qué lindo. Ahora venimos.
Buenos Aires. Me gustan los domingos por la tarde. Caminar por sus calles silenciosas.
Bueno, aquí estamos, caminando por las calles silenciosas. Tenemos un mensaje.
Sí, aquí está la infaltable, Mabel Pancera. Mabel. Para todos ustedes en la radio, feliz Navidad. María José, te abrazo fuerte. Felicitaciones, te quiero mucho. Qué lindo tu programa siempre.
Gracias, Mabel.
Y alguien que no dejó el nombre, sí, pero deja sus deseos de paz, reunión en familia, risas para esta fiesta, sí, brinda por todos nosotros.
Bueno,
nosotros también vamos a brindar, sí, por todos ustedes.
Todos vamos a brindar, pero no tiren cohetes, por favor. No tiren cohetes. Así. Bueno, acá estamos con, nuevamente lo repito para el que se enganchó después, que es Martín Alvarado y Juan Miguel Espósito. Juan Miguel Espósito, que es sobrino de los Espósitos. A veces es feo, pero yo que lo padecido también.
Claro.
Es feo, pero también la gente le gusta, porque
sí, claro.
A mí también, ¿viste? Yo seré la hija y la sobrina de por vida, pero es un honor.
Claro,
y para vos,
sí,
también
para
debe
mí
ser
es
un honor ser sobrino de los Espósitos.
Es un gran honor, claro que sí.
Así que, ¿qué vamos al piano? Vamos, muchachos.
Vamos a laburar, dale.
Porque yo quiero ahora los filmo para Instagram, chicos. Vete de mí, si puede ser, sería como una cosa así de locos.
Vamos, maestro.
Tú que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la luna de trasluz y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí. No te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y ama. Yo que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. En tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, como es mejor el verso aquel que no podemos olvidar, como es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Buenísimo. Muchas gracias.
Alvarado y Juan Miguel Espósito, vete de mí.
Este es un bolero, pero en realidad el que lo hizo bolero fue Bola de Nieve.
Exactamente.
¿No? Porque en realidad era más un tango, ¿no es así? Decime vos, Juan, que sabés más
creo,
la historia.
O sea, hasta donde yo recuerdo, ellos siempre decían que era una canción y bueno, como fue a parar por otras latitudes, que quedó inmortalizado como bolero. Pero,
como bolero lo hizo Bola de Nieve.
Sí, entiendo que Virgilio, según él, estaba componiendo una canción.
Una canción.
Y que entonces estaba sorprendido de que hubiera terminado como bolero. Pero hasta ahí conozco, no tuve oportunidad de hablar
bueno,
en extenso
vos
con él.
Fíjate que hay varias cosas así, por Sombras Nada Más pasó lo mismo. Uh-huh. Sombras Nada Más era un tango. Uh-huh. Y después sí, claro. Yo lo grabé como bolero, Sombras. Uh-huh. Y se empezó a hacer como bolero y empezó a pegar más que como tango. Son esas cosas misteriosa que tiene la música, ¿no? Que sí, claro. Estas canciones que las ha grabado, hay una versión muy linda de Caetano Veloso de Vete de mí. Sí, claro, las ha grabado todos. Yo no sé quién.
Vivo el disco, ¿no? ¿Eh? Circulado vivo. Un disco en vivo, circulado
no,
vivo.
No, ese Fina Estampa, en Fina Estampa lo tengo sí. Yo. Pero digo, son canciones, hay canciones, por ejemplo, Naranjo en Flor.
Claro.
¿Quién no la cantó? Yo no la grabé, pero la quiero grabar ahora en este disco nuevo que voy a hacer. Pues digo, la vengo cantando hace tantos años que canto Naranjo en Flor. Y nunca lo grabé, lo tengo que dejar grabado.
Sí.
Porque, por un lado, viste, uno dice, que es el tango que te la piden, mirá, otra vez hicimos, ¿te acordás cuando hicimos el show? Que no la teníamos preparada. Hicimos dos o tres bises y no me dejaban bajar y alguien dijo Naranjo en Flor y era como, te piden Naranjo en Flor y ¿cómo no lo vas a hacer?
Es una que sepamos todos.
Naranjo en Flor es una cosa
bueno,
que
la grabamos
acá.
Por eso nosotros, porque tenemos,
por ahí, claro,
tenemos un repertorio un poco raro, ¿no? Por los inéditos, o sea.
Está muy bueno,
sí,
a mí me gusta
mucho
inéditos.
Eso, pero también me parece que el arreglo de Juan Miguel de Naranjo en Flor, que por ahí lo podemos tocar en vivo,
sí.
Le da otro toque también.
Ahora lo quieren tocar ahora
sí,
porque si no se nos
va
el programa.
Dale.
Y ahora después quiero que digamos bien.
Sí, este viernes tocamos.
Este viernes
a las 20 horas en el Espacio Cultural Mujica, Piedra
¿dónde?
722,
cerca
aquí
de
en San Telmo. Bueno, muy bienvenida.
A dos cuadras.
Es un lugar muy lindo que tiene un piano, un lugar con butacas, es un teatrito muy lindo. Piedra 722, Espacio Cultural
Piedras
Mujica.
Al 400.
Es un barrio precioso y es un lugar donde he tocado mucho este año, así que va a ser un cierre
bueno,
de año muy interesante.
Vamos con Naranjo en Flor.
Vamos, maestro.
Era más blanda que el agua, blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida será ayer. ¿Qué me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz.
Muchas gracias.
Naranjo en flor, Martín Alvarado y Juan Miguel Expósito.
De Virgilio y Homero Expósito, nada menos. Así que viene familiar la historia, qué linda versión.
Muchas gracias.
Qué linda versión.
Muchas gracias.
Es verdad, viste que cada uno lo hace. Uno siempre que, me parece a mí, ¿no?, que aborda un material que es tan tocado, siempre quiere buscarle una vuelta para que suene diferente, claro. Y lo lograron.
Esa fue la idea. Yo no estaba muy convencido, pero cuando escuché la regla
no,
de Juan Miguel,
claro, porque es totalmente distinto.
Sí.
Me gustó mucho.
Gracias.
Decime, Juan, ¿y vos llegaste a conocerlos a ellos?
Yo,
porque sos muy joven.
Sí, de Homero, gracias.
Homero no.
Gracias por
bueno,
decirme
sí,
que soy jovencito.
Joven. O sobre todo Homero murió hace mucho.
Sí, yo de Homero tengo algunos recuerdos de imágenes, ni siquiera de conversaciones, sí. ¿No? Y con Virgilio tuve un poquitito más de trato y yo estudié con él un par de años y, bueno, él después falleció, así
sí.
Que
pero
tuve
vivió
un poco
mucho.
De trato, pero mucho menos
Virgilio
de lo que hubiera
vivió
querido.
Mucho.
Sí.
Me encantaba
sí.
El disco que hizo cantando.
Precioso.
Ya de grande, era muy conmovedor escucharlo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Tenía mucho swing para
sí,
cantar.
Sí.
Y en aquella época, yo por lo menos hasta ese entonces no había escuchado a alguien que quisiera con el tango las cosas que él hacía en su disco solista.
No, sí, claro.
Y de vuelta, para mí ellos son, en ese sentido, son la inspiración, porque vos escuchás la versión de Virgilio de, no sé, de Farol, de
sí,
tantas cosas claro. Que él tiene grabadas ahí sí. Que son tan delicadas, tan especiales, y anda a discutirle al compositor de Naranjo en Flor, que Naranjo en Flor así no se toca.
Claro,
claro.
Claro.
Entonces, si ellos lo entendían de ese modo, yo entiendo que hay un poquitito más de espacio para que uno haga lo que uno entiende que le parece adecuado, y por supuesto habrá público interesado y público que preferirá las versiones más clásicas, y por supuesto el mayor de los respetos. Porque
no, seguro. Lo que pasa es que yo creo que la música tiene que tener esta cosa de renovación permanente de sonidos, ¿no?
Absolutamente.
Creo que lo necesitamos y que por eso en Europa fue tan bienvenido siempre Piazzolla, ¿no?
Sí.
Porque realmente, más allá también era de si era tango, si no era tango. Más sí. allá de eso, yo que viví en París y en la época que ellos estaban en París, que él estaba en París, era como... No importaba qué era genial.
Pero claro,
claro, sí, claro. Era arte.
Era un tipo sí. idolatrado por la gente, porque la verdad que no lo podías cuestionar. Solamente una mente pequeña puede cuestionar eso. Si no me importa si es tango o no es tango, que es genial.
Sí,
es genial. Sí. Y te lo dice cualquiera que conozca de música. Piazzolla, yo me pongo de pie siempre, de verdad.
Porque... Animó a mucha gente a tocar el bandoneón en todo el mundo. A componer de un tipo que trabajaba incansablemente. Tiene
o sea, que yo cuando era muy joven lo iba a ver acá, los boliches, cuando él tocaba instrumental, era de pronto, sin cantantes. Pero yo iba a verlo, como lo he ido a ver a Leopoldo Federico, sé que a mí el bandoneón siempre me atrajo mucho. Pero lo iba a ver, vos sabés que me encantaba ir a ver, porque, bueno, lo de Piazzolla, verlo en boliches chicos, yo te hablo, donde tipo Café Concert, que los tenías ahí nomás.
Es una gloria escucharlo a Pitu.
A ese Pitu es una cosa, escuchá eso. Pitu, gracias por estos 3 años maravillosos. De escuchar tu piano que me conmueve. Que tenés
Sebastián, desde Tucumán, dice: muy linda música, todo el éxito este viernes. Saludos desde Tucumán.
Les manda saludos desde Tucumán.
Sebastián, desde
gracias,
Tucumán.
Gracias, Sebastián, gracias, muy amable.
Qué lindo, qué lindo.
Estábamos acá deliberando que si tocamos que otra cosa para que elija el pianista.
Sí, que quieren.
Pero no, charlemos y después tocamos.
Dale, ahora todavía tenemos tiempo.
Sí.
No, a mí me interesaba esto porque yo, por ejemplo, hubiese querido conocer a Homero Espósito.
Yo también.
Porque su obra, claro, y Rubén me hablaba, Juárez me hablaba mucho de él, pero siempre era a través de él. Todo lo que yo escuchaba, pero él hablaba mucho de Homero.
Qué suerte que tuvimos de conocerlo, Rubén.
Sí, bueno, nosotros sí.
Sí, sí, sí. Esa es una suerte que agradezco mucho.
Bueno, pero él, viste, hablaba de una manera como de mucha confianza, ¿no? Sí. Y decía cosas de su carácter.
Ah, mirá.
Sí, hablaba, Juan hace cara. Hablaba porque decía...
Supongo que tendría un carácter especial, yo no me voy a meter en problemas con mi familia, así que yo te pido, por favor, hasta ahí lo dejamos.
Hablaba de cosas como que eran muy diferentes.
Sí, claro.
Y como que Homero mucho decía que lo protegía mucho a Virgilio, como que era como su hermanito en un punto, ¿no?
Y para mí, me voy a tomar un momento para decirlo, es una de las injusticias fuertes, no es que Virgilio no sea... conocido, pero la verdad es que un talento como Virgilio merecía un lugar y merece un lugar en la historia del tango más grande que el que tiene, que por supuesto que no es pequeño, pero
va siendo, viste, esas cosas, a veces las vidas, cuando tenés a alguien tan fuerte como fue Homero, uh-huh. Qué sé yo, es difícil también, ¿no?
Sí.
Porque Virgilio tenía un carácter muy diferente, por lo que tengo entendido. Yo a Virgilio sí lo conocí, pero la verdad que son cosas muy distintas, pero yo que escuché tanto hablar de Homero, escuchaba como de un tipo con una cosa muy fuerte, y a veces Rubén puteaba medio contra Homero, porque contaba cosas y decía, pues Homero, y contaba historias,
claro.
Viste, como que estuvieron muy, muy unidos, pero lo amaba,
Sí.
Las versiones de Rubén de afiche es una cosa de locos. Y hizo esa.
Y solo los que estuvimos en sus conciertos pudimos presenciar, porque no lo grabó.
No lo grabó, pero viste que le hacía. Él lo hacía diferente en cuanto a lo que tenía que decir, porque decía. Viste que dice: sí, son tus cosas, están tus cosas, pero tú no estás. Y él decía: yo quiero decir, sí, están tus cosas. Yo digo, pero eso no lo escribió así, porque la coma no está escrita así, por lo menos. Sí, pero esa es mi versión. Sí, están tus cosas, pero tú no estás.
Claro que sí.
Y después el final, dice, no tiene un buen final el tema. ¿Quién hizo la música?
Es de Atilio Stamponi.
Atilio Stamponi, bueno. Dice, no tiene un final, entonces él le subía... ¿Te acordás?
Para ti, por Dios, sí, te perdí.
Eso se lo vi hacer yo porque estábamos juntos en ese momento cuando él empezó a versionarlo así. Siempre uno también le pone, ¿no?, a las cosas. Está bueno.
Rubén fue tal vez el precursor en hacer eso, sí, ¿no? Sí, sí. El que llevó el canto a otro nivel.
Yo creo que la versión de Rubén de Chau no va más.
Rubén Juárez, por supuesto.
Rubén Juárez es una de las más lindas.
Para mí no hay ninguna ni que se acerque. Casi todo lo que hizo Rubén Juárez es inalcanzable.
Sí, contame entonces cómo vienen los planes antes de...
Bueno, tocar un tema más para todos ustedes. Vamos, y después cantar el viernes en el espacio musical.
¿Cómo vienen? ¿Vos te vas a México?
Y yo estoy unas semanitas más.
Mi sobrino vive en México y también vino acá por... ¿Sí? Sí, se va el 12. Sí, es director de televisión y de cine. Sí.
No, yo a visitar a la familia, claro. Y coincidió que pudimos presentar el disco, que nosotros lo grabamos hace 2 años de urgencia, porque yo estaba también visitando a mi mamá, y fue como, ok, nos vamos a meter al estudio, lo vamos a meter todo completo. Fue una cosa maratónica y ahí quedó. Me lo llevé, lo mezclé, lo mastericé por allá, y fue, bueno, ahora estoy viajando, aprovechemos y es el momento.
Está bien. Y vos tenés esto y después ya las giras otra vez.
Yo toco en Mar del Plata el 21.
¿Dónde tocas?
¿Lo conoces?
Ah, sí, claro.
El 21 de enero y ya el 10 de febrero empiezo una gira. Voy a estar tocando en Helsinki, en Finlandia, y tengo una gira por Finlandia, Rusia, España e Italia por ahora. Tal vez sume Malta.
Bueno, síganlo porque en las redes él está muy fuerte, Martín Alvarado. Y ahora, antes de cerrar, porque tenemos tiempo, los quiero aprovechar. ¿Qué querían tocar?
¿Qué quiere tocar, maestro?
Quedamos silenciosos, ya que estábamos hablando.
El otro inédito está aquí.
El otro inédito.
De Astor Piazzolla, la música, la letra de Homero Expósito, se llama Silencioso. Es una milonga.
Silencioso, acá lo tengo.
Que sobre un soneto.
Qué lindo.
Así que es muy interesante.
Vamos, los quiero escuchar. Aparte, vienen a estrenar temas con ganas de cantar. Martín Alvarado, Juan Miguel Expósito. No pasa seguido, ¿viste? Que vienen con tantas ganas. Y... No, bueno, a veces se hacen rogar.
Ay, este pueblo triste me parece un río desbordado y silencioso que arrastra sin alardes un penoso cargamento de vida cuando crece. La fuerza que así tiene lo adormece y lo pone más pesado y cauteloso, pero entiéndase bien que es caudaloso y que ofrece resistencia si se ofrece, no cobrando el trabajo del ajeno. Me hace acordar ahí sí del hombre sano. Por una mano crece tan silencioso, tan con freno, que debe hacer temblar a los tiranos.
Muchas gracias. Silencioso.
Silencioso. De Piazzolla y Homero Expósito.
Sí, sí.
Qué bárbaro. ¿Y cuándo lo hicieron este tema ellos? ¿Vos tenés idea?
¿Vos tenés idea, Juan Miguel? ¿Sabés que Creo que está registrado en los 80, puede ser, o los 70?
No, me parece que es anterior. Tengo la partitura por ahí. Sí. Nos habían contado en Mar del Plata, Martín, no sé si vos te acordás, que las obras de Homero y Astor eran parte de una serie, que ellos iban a armar un espectáculo.
Un espectáculo que no se hizo al final.
Que no se hizo.
Sí.
Qué lástima.
Qué lástima, pero bueno,
es una obra... Pero qué bueno que se juntaron,
sí,
¿no?
Hicieron varias obras así de complejas. Está en este disco está... también Las Rosas Golondrinas, que es una canción que sí tiene versión del mismo Piazzolla con la voz de Gle Martin, que también es una cosa muy rara desde lo poético y desde lo musical y armónico. Sí. Esta canción silenciosa habrá el Pitu Marquesano, que está acá con nosotros.
Gle Martin, que era muy amiga de Piazzolla, que grabó
bastante amiga, muy amiga.
Sí, que grabó Graciela Oscura.
Claro,
que
en ese mismo simple está Las Rosas Golondrinas y Graciela Oscura.
69 tengo acá de silencioso.
Y este silencioso tiene, ¿cuántas modulaciones tiene? Por lo menos 4.
Sí, yo me quedaba... Sí.
Es que es muy extraño porque es un soneto, entonces no es difícil hacer encajar las formas musicales normales, tradicionales. No podés poner dos temas con una repetición en el medio porque no te da la métrica de
no
la poesía.
Te da,
entonces, como hay un pedazo de la letra que hace una referencia al inicio, Astor toma como dos temas y pone un interludio ahí extraño en el medio que modula tres veces, todo por
genio,
es una cosa muy rara. Sí.
Qué genial.
Así que bueno, estamos muy felices de poder traerte esta
nos
obra.
Nos estamos yendo,
gracias.
Pero quería desearles que sea un éxito lo del viernes. Que sea un éxito la gira,
gracias.
Que sea todo también
la
para
vida.
Usted, la vida, ¿no?
Sí, por favor.
Y desearles una feliz Navidad a ustedes, a la gente, a vos, Pitu, a todo el equipo de la radio, pero sobre todo a los oyentes que seguramente estarán brindando y que siempre pido eso porque no tiren, por favor, cohetes, que los animalitos no... les hace mal.
Y a los chicos también.
Explosiones en el interior de uno. ¿Para qué hace falta?
Claro. Así que bueno, yo les digo hasta el lunes próximo, que es el último programa,
así
el lunes
es,
que viene.
Vemos.
Y feliz Navidad y un beso enorme para todos. Nos vamos.
Chao.
Buenos Aires. Me gustan los domingos por la tarde. Caminar por sus calles silenciosas y verla como nueva.